dispersión en la educación. Y obviamente tienen toda la razón del mundo, sin educación no habrá prosperidad en una nación. La raíz de la pobreza normalmente es la falta de educación en nuestra sociedad. Y amados hermanos, lo que es verdad en el mundo secular también es verdad en la parte espiritual. Si no establecemos un esquema, un sistema de estudio de la palabra de Dios, no podremos crecer y desarrollarnos en el marco de una vida de piedad rica, fructífera, gloriosa, gratificante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. Vamos a invertir un poquito en ese sentido, para que nuestros hijos tengan lo mejor de lo mejor que podemos darle en materia espiritual. Sus años de preparación social, lo más que pueden durarle aquí en la tierra son 80, 90 años. Pero le garantizo que terminarán ahí. Pueden ser grandes matemáticos, grandes ingenieros, grandes licenciados en las diferentes áreas, y hermano, y con todo el título van para el infierno. Y en el infierno nada de eso les servirá de nada. Nada de eso les servirá de nada en el infierno, lo aseguro. Hay grandes médicos, grandes eminencias en el infierno, quemándose con todo ese conocimiento de la ciencia y del saber humano. Créame que el saber humano no le hará mejores hombres aquí en la tierra, no le hará mejores hombres ni mejores mujeres tampoco. No le va a hacer eso hombres y mujeres capaces para disfrutar del bien en este mundo. Ahora, el conocimiento de la palabra de Dios, eso sí les hará mejores hombres, mejores mujeres capaces no solamente de disfrutar de las cosas buenas que Dios le da, sino de usarla y disfrutarla para la gloria de Dios y la felicidad de ellos aquí en la tierra. No nos olvidemos de eso. Para eso se requiere una buena base, un buen conocimiento, una buena educación espiritual fundamentada en la palabra de Dios. De ahí, mis hermanos, que le animamos a tomar muy en serio este asunto de este nuevo currículum de escuela dominical que queremos desarrollar, dándole a ello la importancia, la trascendencia, el valor que eso tiene, para que nuestros hijos crezcan como enseña el Salmo 1. ¿O usted no quiere que el Salmo 1 sea una realidad en la vida de sus hijos? ¿Eh? ¿No quiere usted eso, que sus hijos crezcan como lo describe el Salmo número 1? Ahora, ¿quiénes podrán ver sus hijos crecer así? Obviamente los que plantan junto a corrientes de agua, esos, quienes plantan junto a corrientes de agua, esos verán a sus hijos crecer con un follaje cuyas hojas no se maduran a destiempo, con un follaje cuyos frutos siempre estarán allí para la gloria de Dios y la felicidad de aquellos que vayan a comer de sus frutos, su futura familia. De manera, hermano, que animémonos con esto para que la gloria de Dios se siga manifestando entre nosotros y tengamos una generación de reemplazo entre nosotros que sea 100 veces mejor creyente que nosotros. 100 veces mejor creyente. Pero hay que sembrarlo, lo que usted siembra eso cosecha, esa es la ley de la Biblia. Usted no puede pretender que va a cosechar santo si usted lo que siembra es mundanalidad. Eso no es verdad. Animémonos con esto, hermanos. Vayamos al Salmo 119, versículo 35. Queremos aquí continuar en esta segunda parte de las características sobresalientes de un avivamiento espiritual. Características sobresalientes de un avivamiento espiritual. Salmo 119, el verso 35. Dice aquí el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Oremos. Dios y Padre nuestro, ahora clamamos una vez más delante de ti para implorarte que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la lleve a lo más íntimo de nuestro ser. Transfórmanos por ella y en ella a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos con toda bendición espiritual. Pues rogamos y suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ciertamente, meditando más y más en esta materia, llegamos a la conclusión de que necesitamos un avivamiento, porque en nuestra generación hay una gran declinación moral y espiritual. La tiniebla del paganismo arropa no solamente a la sociedad, sino aún a la propia iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos de un avivamiento, porque el cristianismo actual en que nos encontramos viviendo nosotros es débil, y la gente, como consecuencia de ello, no tiene respeto por la iglesia, porque no creen en el cristianismo que se vive en la iglesia del Señor Jesucristo en nuestra generación. Necesitamos de un avivamiento porque la muerte, el formalismo y la mundanalidad han atrapado a las iglesias en sus cadenas y le impiden moverse con libertad, con la libertad del Espíritu de Dios. Necesitamos de un avivamiento porque la verdadera convicción de pecado que experimentan los pecadores al ponerse en contacto con la poderosa palabra de Dios y la actividad regeneradora del Espíritu Santo, ya no la vemos en medio de nuestras asambleas donde adoramos y rendimos culto a Dios. Necesitamos de un avivamiento porque ya no vemos de manera común los corazones de los santos siendo quebrantados y contritos como consecuencia de experimentar en lo más íntimo lo que la Biblia llama la convicción de pecado. Necesitamos de un avivamiento, mis amados hermanos, porque vemos cómo se ha perdido en gran medida ese primer amor que había en nuestros corazones por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos de un avivamiento porque ciertamente cuando miramos a nuestro interior y a nuestro alrededor, descubrimos la amarga realidad de que falta mucho celo por la gloria de Dios y el avance del reino de Dios en medio de este mundo. Necesitamos de un avivamiento, mis amados hermanos, porque vemos cómo en las iglesias del Señor la mundanalidad arropa cada día más, eclipsa cada día más la adoración espiritual y verdadera. Vemos cómo la mundanalidad arropa la alabanza. Los cultos son convertidos en lugar de culto de adoración a Dios, centrados en la persona, en la obra y en el ministerio del Señor, son transformados más bien en centro de entretenimiento, en donde lo único que se busca es promover las pasiones, las emociones y el sentimentalismo corrompido en consonancia con el culto a Hollywood y esos grandes modelos que sigue la humanidad. Cómo se imitan sus gestos, cómo se imitan sus músicas, cómo se imitan todo este tipo de cosas que sabemos cuando las oímos o escuchamos que su origen y motivación es impío y pagano, diabólico en muchos casos. Necesitamos de un avivamiento, amados hermanos, porque vemos en tantas iglesias cómo los cultos de adoración a Dios se hallan desiertos por la ausencia de los miembros de la iglesia, de aquellos que supuestamente habían experimentado un nuevo nacimiento, pero que han caído en una circunstancia de apatía, indiferencia, frialdad y mortandad espiritual. No se deleitan en los cultos a Dios, no se gozan en la adoración a Dios, no experimentan placer en tener comunión con Dios y con su pueblo en medio de los cultos. Esta realidad triste y patética la vemos en tantas iglesias. Mis amados hermanos, nosotros no somos una excepción a la regla. Por eso, como iglesia local, estamos llamados a procurar del Señor que traiga un despertar espiritual de nuestros afectos, de nuestras pasiones, sentimientos y emociones, una iluminación del Espíritu de Dios a nuestra mente y corazones para ver la realidad de nuestra decadencia espiritual y como resultado de ello, para que el Señor mismo obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos de clamar así como el salmista David clamaba delante del Señor: aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Ese debe de ser nuestro clamor, ese debe de ser nuestro más ardiente deseo. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Ese debe de ser un ardoroso deseo que brota desde lo más íntimo de nuestros corazones. Un clamor que sin lugar a duda no solamente será oído en el cielo, sino que también será respondido por la misma mano de Dios, que desde el cielo aguarda y espera por un corazón quebrantado y humillado, porque a los tales promete el Señor que Él no despreciará. ¿Cuáles son las características de un avivamiento? Como bien dice alguien, para muchos, un avivamiento es la excitación de las emociones y sentimientos en alguna concentración musical cristiana, entre comillas. Otros creen haberse avivado por incluir alguna novedosa forma a los rituales clásicos de su denominación. Y otros más tienen el concepto del avivamiento como una euforia incontrolable y arrasadora, carente de razón y sustento bíblico, que sucede espontáneamente y que no hace a la persona que lo experimenta ni más santa, ni más misericordiosa, ni más parecida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, termina la cita. Según este autor, un avivamiento espiritual es real en nuestras vidas cuando experimentamos más de la santidad de Dios, cuando experimentamos más de la misericordia de Dios. Un avivamiento espiritual se da en nuestras vidas cuando la obra de la gracia de Dios es real en nosotros y esta nos hace cada vez más y más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué debemos de entender por un avivamiento? Un avivamiento es un revivir de las épocas gloriosas de la iglesia primitiva en estos tiempos, dice otro autor. Un avivamiento es una visitación del Espíritu de Dios a individuos, a familias, a iglesias o a naciones en general. A través de él, los hombres son llamados al arrepentimiento y a la consagración a Dios. A través de él, se da o se experimenta una conciencia personal y general de la presencia del Dios Santo acercándose cada vez más al alma humana, al hombre. Carlos Finney lo definió como un resurgimiento de la obediencia a la palabra de Dios. Eso es un avivamiento, es un resurgimiento de la disposición de la voluntad en el alma humana para conocer la voluntad de Dios y para obedecer la voluntad de Dios cuando ella es revelada a nuestros corazones. Alguien preguntó, ¿quién está anhelando un avivamiento en nuestra iglesia? ¿Alguien que ore y se preocupe para que esto suceda pronto? ¿Hay alguien orando entre nosotros para que esto sea una realidad en la vida y en la experiencia de cada hombre y mujer que integran esta asamblea del Señor? El pecado, la corrupción, la crisis y la muerte que nos están consumiendo no podrán ser expulsados de en medio nuestro a menos que realmente recobremos nuestro vigor espiritual. Hasta que no recobremos nuestro vigor moral, hasta que no recobremos nuestro vigor nacido de una íntima, profunda y vital comunión con Dios, no podremos expulsar ni sacar de los linderos de nuestra experiencia personal el pecado, la corrupción, la apatía, la indiferencia, la mortandad, la crisis de identidad espiritual. Nada de esto podrá ser sacado de los linderos de nuestros corazones a menos que experimentemos en nuestra propia realidad íntima un avivamiento espiritual. De ahí que necesitamos de la culminación de esta promesa que hallamos en Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y nos salvará. Esa es la promesa, amados hermanos, cuyo cumplimiento debemos de buscar, que se haga una realidad en nuestra propia experiencia, en nuestros propios corazones, en nuestras propias vidas. Y esto, desde este preciso momento, Dios mismo vendrá, Él en persona. Él no mandará a su vecino, no, Él vendrá Él mismo, Él vendrá en persona, Él mismo vendrá. ¿Y cuál será el resultado de esa visita personal de Dios a nuestras almas? Él promete diciendo, y nos salvará. Necesitamos hacer la oración de Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Esta era una oración que este siervo de Dios llevaba al trono de la gracia, precisamente porque él veía el gran descalabro espiritual, la gran decadencia espiritual, la gran declinación espiritual en que sus conciudadanos, en que sus hermanos judíos habían caído, fruto de la mundanalidad y de todos aquellos pecados que habían hecho trizas sus vidas de piedad, o su vida de piedad en cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características distintivas de un avivamiento espiritual? ¿Qué diferencia hay entre los días extraordinarios de la iglesia y los días ordinarios en la iglesia? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y otra? Ya hemos señalado algunas de las características o evidencias que se dan en nosotros cuando experimentamos un real, espiritual y bíblico avivamiento espiritual. Cuando el avivamiento espiritual cobra realidad en nosotros, o se hace una realidad en nosotros, experimentamos como consecuencia de ello una conciencia más real y profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas. En un avivamiento, Dios viene, visita y se acerca a nuestras almas, y a través de esa visitación, el Señor se revela a sí mismo ante nosotros en toda su majestad y en toda su gloria. De esta forma, el alma es avivada y experimenta el gozo de buscar más y más de esa comunión que activa todos nuestros afectos, emociones y pasiones para buscarle con ahínco y devoción. Un segundo elemento que identifica un avivamiento cuando esto sucede en nosotros es la respuesta de nuestras almas a la palabra de Dios. Tan pronto el hombre experimenta esa conciencia de la presencia de Dios en su vida, habrá desde su alma una respuesta instantánea a la palabra de Dios. Tan pronto ella es recibida, tan pronto ella es atesorada en el corazón, ella se convierte para el alma en el sustento cotidiano de su vida. Por ende, procurará estudiarla, meditarla, conocerla, orarla y predicarla a diestra y a siniestra. Tan pronto en nuestras almas se da un avivamiento espiritual, experimentaremos una alta sensibilidad ante la realidad del pecado remanente que aún nos asedia y nos lleva a pecar contra Dios. La conciencia que llevamos dentro cobrará una sensibilidad real contra el pecado y lo veremos con la misma seriedad con que Dios lo mira desde el cielo. Por eso estaremos siempre dispuestos a aplicar a nuestros pecados esa medicina que Dios en su palabra nos ha revelado para tratar y lidiar con cada una de esas pecaminosidades con que ofendemos el carácter de Dios. Tercero o cuarto, cuando hay un avivamiento espiritual real en nosotros, nuestras almas van a experimentar una profunda sed de Dios. Nuestras almas van a experimentar una profunda sed de Dios. Será real en nosotros las palabras del salmista cuando expresa en el Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese será el clamor. Así vivirá el alma jadeante de esa agua viva que provee y que suple al alma la viva y comunión, la viva e íntima comunión con Dios. Una historia morava, escrita pocos días antes del 3 de agosto del 1797, dice lo siguiente: un gran hambre de la palabra de Dios tuvo lugar en nosotros, de tal manera que teníamos que tener tres servicios cada día. Por ejemplo, a las 5 a.m. teníamos un servicio, a las 7 y 30 a.m. teníamos otro servicio, y a las 9 de la mañana a.m. teníamos otro servicio donde se enseñaba y predicaba la palabra de Dios. Y cada quien deseaba más que cualquier otra cosa que el Espíritu Santo tomara completo control. El amor propio y el egoísmo, así como toda desobediencia, desaparecieron. y una abrumadora y desbordante gracia nos arrastró literalmente a todos hacia un gran océano de amor divino. Amados hermanos, esa experiencia que experimentaron los moravos en sus días allá en Europa es la que cada uno de nosotros debe de buscar con ansiedad. ¿Hasta cuándo debemos de buscar esa gloriosa realidad para nosotros? Hasta que seamos literalmente llevados hacia ese gran océano del amor de Dios, en el cual seamos abrevados, saciados en nuestra sed de Dios. En 1885, el reverendo G.H. Moore y su congregación buscaron de manera más profunda y más completa un encuentro con el Señor. Cuatro hombres fueron movidos a orar. Se reunían generalmente los sábados por la noche en una vieja escuela de Kelly, buscando al Señor para hacer una manifestación más llena de su poder, para saciar el hambre de sus corazones. Esto fue el principio de un poderoso avivamiento que llegó a toda la ciudad del Ulster. Eso fue ya en Inglaterra. Amados hermanos, esa realidad debemos de buscarla, debemos de clamarla, pedirla, gemirla, hasta que veamos ciertamente nuestras almas sumergidas en esos océanos de la paz de Dios, en esos océanos de la gracia de Dios, en esos océanos del amor de Dios, en esos océanos del cielo, colocados delante. Otra marca de un avivamiento en nuestras vidas viene dada por nuestro anhelo y deseo de vivir en comunidad, en una vida mancomunada con los miembros del pueblo de Dios, con los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia cuyos miembros están experimentando un avivamiento espiritual, o están experimentando, perdón, un avivamiento espiritual, será una iglesia llena de vida, llena de gozo, llena del poder del Espíritu Santo a través de la vida de cada uno de sus miembros. De ahí el anhelo y el deseo de compartir y de vivir junto, al lado de esos hombres y mujeres que están experimentando en sus propias experiencias la realidad de una vida llena de vida espiritual, llena del gozo del Señor, llena del poder del Espíritu de Dios. De ahí que la experiencia de cada creyente será la de David en el Salmo 122:1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ese será su gozo, su alegría, su contentamiento en esta vida. Estar siempre en la casa del Señor, al lado de esos hombres y mujeres cuyas vidas están experimentando la plenitud de una vida espiritual, la plenitud del gozo del Señor, la plenitud del poder de Dios para lidiar y tratar con cada una de sus necesidades espirituales y aún de sus necesidades materiales. Pues encuentran y encontrarán en el Señor cada día respuesta de Dios para todas sus luchas, necesidades, problemas y circunstancias aflictivas en las que están viviendo. Por eso su clamor desde el fondo de su corazón será: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nada hay más placentero, más deleitoso, más glorioso para un hombre o para una mujer cuyo corazón ha sido avivado por la obra del Espíritu de Dios, que estar en los atrios del Señor, compartiendo su vida junto a esos hombres y mujeres que aman lo que ellos aman y le sirven a quienes ellos le sirven. Oh sí, nada me da tanto gusto, nada me da mayor placer, mayor gozo, que venir aquí a compartir con esos hombres y mujeres que adoran en espíritu y en verdad al Dios a quien yo adoro, al Dios a quien yo sirvo, al Dios a quien yo honro, al Dios a quien yo amo en la adoración. Y en cada una de esas actividades congregacionales donde se junta el pueblo de Dios para disfrutar de la experiencia, de la cercanía con el Señor, esos hombres y mujeres experimentarán el fuego que brota de la comunión íntima los unos con los otros. Y ello será, sin lugar a duda, para sus almas una experiencia gratificante y placentera que les animará a conocer más del Señor, para poder dar más del Señor a esos hombres y mujeres que aman y que sirven también al Señor. Aquí hay gente que ciertamente debe declamar desde lo más íntimo de sus corazones, envuelto en humillación, en polvo y en ceniza, en silicio, para que Dios le traiga un avivamiento a sus corazones, para que Dios le traiga un real, vital, vigoroso, poderoso avivamiento a sus afectos en lo tocante a amar la vida en comunidad. Pues el Señor no diseñó la vida cristiana para ser islas, quienes las experimentan, sino para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad, la vida de un creyente nacido de nuevo ha de girar en torno a la adoración a Dios. Ahí comienza su agenda de la semana: adorando a Dios en público, adorando a Dios en la comunidad de creyentes, donde han sido unidos vitalmente como cuerpo de Cristo. De ahí, mis amados hermanos, que aquí hay hombres y mujeres que deben declamar para que Dios se haga real ante sus ojos, de tal manera que sean movidos sus afectos para amar la adoración a Dios, la adoración en comunidad, en la comunidad de los creyentes. Debemos de clamar y orar para que el Señor tenga misericordia de esos y de esas que vienen aquí, ponchan la tarjeta en el culto vespertino en la mañana, se desaparecen y jamás le vemos el pelo. O llegan en la tarde generalmente, escuchan la tarjeta y jamás le vemos el pelo. Usted aquí invita a una actividad congregacional y raramente le vemos el pelo. Si llega tarde. Hermanos, piense usted en esa realidad. ¿Puede clamar a esa persona que compartirá su vida en el cielo con esos hombres y mujeres que integran esta iglesia? La iglesia, entre otras cosas, tiene como finalidad prepararnos para la vida en el cielo, pero esa preparación para el cielo comienza aquí, en la vida congregacional, en la vida en comunidad compartida con esos hombres y mujeres cuyos nombres se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero, allá en los cielos. ¿Cómo sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo saber tal cosa? Tenemos la posibilidad de ir a la oficina del cielo para preguntarle allí al empadronador si acaso mi nombre está allí registrado. Usted está inscrito allí en un padrón de la Junta Central Electoral, y usted va a cualquier oficialía con su cédula, le dan a una tecla y ahí está usted inmediatamente con todos sus datos, su figura, su foto, dirección, teléfono y demás datos personales. No tenemos posibilidades de ir al cielo a checar si estamos allí inscritos o no ahora. aquí sí podemos saber quiénes están allí realmente inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestra vida congregacional, nuestra vida en comunidad nos habla de nuestra ciudadanía. Usted puede clamar que es un ciudadano del reino de los cielos si usted pertenece y forma parte integral de la comunidad visible de santos. Amén. Que pertenecen a ese reino de los cielos. Es allí donde usted debe de chequear su nombre, en la comunidad visible de santos. Una persona que no muestra ningún tipo de interés particular por esa comunidad visible de santo, integrante del reino de los cielos, me pregunto yo, ¿tendrá realmente su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero allá en los cielos? Pues la Biblia claramente dice, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos sabréis si vuestro nombre está registrado con tinta de oro allá en ese bendito libro del Cordero. Es allí donde debemos de acudir a la asamblea visible de los santos. Ahí podremos ver si nuestro nombre está registrado en ese padrón divino donde aparecen los nombres de los hombres y mujeres que han sido lavados de sus pecados por la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿De cuánto te pierde, amado hermano, amada hermana, cuando deja de participar en uno de esos cultos gloriosos donde el Señor prometió su presencia sobrecogedora como en ninguna parte del mundo, en la iglesia? Excepto en el cielo, donde está su trono, en ningún otro lugar de la esfera de la creación, Dios ha prometido su presencia, sino en la iglesia. En la iglesia, en la congregación de los santos. Por eso se le llama a la iglesia la casa de quién. La casa de Dios. Porque él ha prometido su presencia. ¿Cuándo? Cuando su pueblo asiste a esa convocatoria real, donde él se da cita con su pueblo para recibir de su pueblo la adoración que como Rey, Señor y Salvador él merece de nosotros. Pueden clamar que pertenecen a ese reino inconmovible de los siglos esos hombres y mujeres que le da trepito adorar como no adorar en público al Señor. Podrán clamar que son parte de la familia aquellos que son los grandes ausentes cuando la familia se propone adorar y servir al Señor o cultivar los vínculos de amor y amistad entre ellos a través de esas reuniones congregacionales que aquí se convocan. No es para fastidiar a los hermanos que hacemos eso, hermano, es para tu propia bendición espiritual, es para que tú fortalezcas tu relación con tus hermanos y hermanas, con esos hombres y mujeres con quienes tú afirmas que vas a compartir el cielo por la eternidad.
no por unos días o semanas o meses o años, sino por la eternidad. Para eso aquí nosotros nos estamos preparando, y para eso hacemos una agenda en el año. Y es nuestra responsabilidad, amados hermanos, si queremos experimentar realmente un avivamiento en nuestra experiencia, asumir esto como una parte importante de nuestra vida en la tierra. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse socialmente, hermanos, eso es real. Es un deber y responsabilidad de todo hombre o mujer prepararse adecuadamente para que pueda, a través de su preparación social, cumplir con su rol social que tiene asignado por Dios. Pero jamás tu preparación social debe de reemplazar la preparación espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No creas que eres más listo que Dios. No creas que eres más sabio que el Señor. No creas ni te dejes engañar por el diablo, quien te afirma que será más próspero, más rico, sustituyendo el esquema del mundo, de las cosas, por el esquema de Dios, por el esquema del mundo. ¿De qué te informa el mundo? ¿Qué te demanda el mundo? Busca primeramente las cosas materiales, lo espiritual déjalo para después, cuando esté viejo. Antes de morir, tú te puedes preparar. Unas semanas antes, goza la vida mientras tanto. Acumula riqueza, haz tesoros en la tierra. Sé grande, famoso, popular. Eso es lo importante. Eso es lo que cuenta en la agenda del mundo. Amados hermanos, ¿es esa la perspectiva de Dios de la vida? Por supuesto que no. Cuando experimentamos avivamiento en nuestro ser, obviamente que nuestra filosofía de vida ha de cambiar. Nuestra perspectiva del mundo ha de cambiar. Colocaremos el reino de Dios y su justicia en el lugar primero que le corresponde en nuestras vidas. Y el resultado, ¿qué promete Dios? Las demás cosas vendrán por gracia, por pura misericordia, por puro amor, por pura bondad de Dios. Si crees que te irá mejor en el examen, si te tranca la habitación el domingo para cogerlo el lunes, te equivocaste. Ese día llegará más bruto que nunca al examen, más bruto que nunca, lo garantizo. Te va a quemar como una chicharra. Si piensa que será más rico porque te ganes unos pesos más el domingo, te equivocaste. Tendrá que comprarlo de medicina tarde o temprano, como normalmente sucede. Como normalmente sucede. 6 días trabajarás, más el séptimo día es reposo, descanso. No solamente para Jehová, sino también para tu cuerpo, que lo necesita. En ello podrá preparar tu alma para la agenda de la semana, con nueva fuerza, vigor y salud mental y espiritual, para afrontar los grandes retos que tiene por delante la semana. Ah, ¿qué dice el diablo? No, que va, te va a ir mejor. Créele al diablo y te irá junto con el diablo al infierno. Y a la miseria y la pobreza.
Cuando experimentamos la gracia de un avivamiento espiritual en nuestras vidas, mis amados hermanos, nuestro testimonio del Evangelio será fructífero cada día en nosotros. El avivamiento siempre trae un desborde evangelístico y ético en el mundo. Y obviamente dentro de la iglesia. La iglesia procura cada vez más y más ser santa, como el Señor es santo. Estar llena de gozo, como el Señor está lleno de gozo. La iglesia procurará cada vez más de esos tesoros celestiales que le hacen cada vez más y más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a través de ese testimonio proclamarán por dicho y por hecho las verdades gloriosas y eternas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tiempo de avivamiento, Dios actúa en forma rápida y trabaja con aceleración en medio de su iglesia, obrando prodigios y maravillas a diestra y a siniestra, salvando pecadores, curando a los enfermos y edificando a su pueblo, pero también salvando a los pecadores. Estos son los grandes rasgos, los patrones con los cuales los movimientos genuinos de avivamiento son identificados en la Biblia y en la historia de la iglesia. Un cántico desbordante en el alma es otra señal, séptimo lugar, de que en nosotros se está dando, está ocurriendo, estamos experimentando un verdadero avivamiento espiritual, un cántico desbordante de alabanza, honra y gloria al Señor. Obviamente, es natural que así sea, porque en donde ha ocurrido un real avivamiento, en esa alma tendremos una experiencia desbordante de gozo, alegría y de júbilo. Se esfumará la tristeza y la melancolía. Se esfumará la depresión espiritual que carcome y entuyece a los hombres. Tuye a los hombres. Incapacita, debilita, afloja, tuye a los hombres. Esas cosas vuelan, desaparecen del alma inmediatamente. Hace su pisada triunfar en el alma nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas vuelan. Por eso, el alma siendo libre de esas ataduras del mundo, de esas ataduras del pecado, de esas ataduras del diablo, vuela en alabanza y adoración al Señor. Usted va a donde esta persona a cualquier hora y lo encuentra tarareando un himno. Vive en el Espíritu, cantando, con muchos problemas, con muchas dificultades, con grandes pruebas, pero gozoso en el Señor. Usted va a ver a sus lechos de enfermedad, a esos lechos de gente enferma que están yendo con ese avivamiento espiritual. Usted va a ir con su mano llena de consuelo para consolar sus aflicciones y sale de allí rebosante de gozo, no del que usted llevó, sino del que le dieron, el que estaba en el lecho acotada. Le puso una poderosa inyección de gozo que le levantó el ánimo a usted. Fue con una actitud de tristeza por el hecho de que esta persona amiga está muy enferma y se va con una actitud de gozo, rebosante de gozo. Gozo en el Espíritu. Al ver la actitud con que esta persona ha afrontado el problema, la prueba, la dificultad. Ciertamente el cántico es la expresión natural de un corazón jubiloso, de un corazón jubiloso. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, promete el Señor. ¿Cuándo? Cuando en el alma hay una experiencia de real avivamiento espiritual. Cuando el pueblo de Dios se llena del Espíritu Santo como bendición de ese avivamiento espiritual, ellos hablarán entre sí con salmos y cánticos espirituales, alabando al Señor en sus corazones, nos dice la palabra. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, dice el salmista. Es el Espíritu desbordándose en nuestros corazones, lo que pone un cántico nuevo en nuestros labios para alabar al Señor en toda ocasión y época de nuestras vidas. Finalmente, a los amigos, le invito en esta solemne hora para que hagan la oración de David. ¿Qué oró David para su propia vida y necesidad? Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en esa senda está la fuente del verdadero y auténtico, perdurable deleite. El deleite para el alma no está en la cartera llena, no está en el cuerpo lleno de salud y vigor y fortaleza, no está en los aplausos y reconocimientos que logre alcanzar en este mundo. El deleite para el alma, el deleite real, auténtico y perdurable, está en caminar en los caminos del Señor, agarrado de la mano de Dios. Es allí donde está el verdadero deleite. No te dejes engañar por el diablo y el mundo. De hecho, cada hombre tiene la posibilidad de caminar por uno de cuatro caminos que encontramos en este planeta Tierra. Está la vía mundi, el camino del mundo. Este es un camino espinoso y lleno de espinas. Está la vía carnis, el camino de la carne. Ese es un camino insidioso y traidor. Está la vía Satanás. Este es el camino de Satanás, el demonio. Es un camino tenebroso y oscuro. Y está la vía Domini. La vía Domini. Ese es el camino de Dios, lleno de gracia y de verdad. Amigo, ¿por cuál de los cuatro tú vas a caminar a partir de hoy? ¿Por cuál de estos cuatro caminos tú vas a caminar? ¿Te vas por la vía mundi? ¿Te vas por la vía carnis? ¿Te vas por la vía Satanás? ¿O te vas por la vía Domini? ¿Por cuál de ellos tú estás andando ahora mismo? ¿Por cuál de ellos tus pasos van por la senda de esta vida? Te recomiendo, salga de la vía mundi, sal de la vía carne, sal de la vía Satanás y empieza a caminar por la vía Domini, por la vía Dios. Es un camino lleno de gracia y lleno de verdad. El salmista no quería caminar ni por la vía mundi, ni por la vía carni, ni por la vía Satanás, sino que quería caminar por la vía Domini. ¿Y tú? ¿Por dónde desea caminar a partir de ahora? Oh, mi amigo, que tu clamor sea el de David. Aparta mis ojos de todas esas vías. Oh, Señor, avívame para andar en tu camino. Por la vía Domini. Ese era el clamor desde el fondo de su corazón. ¿Qué promete el Señor a aquellos que claman por andar por la vía Domini? ¿Les dirá un no rotundo? No, mi amigo. Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, que promete él, que andará por ese camino de la verdad, por ese camino de la vida. ¿Y cuál será el final? ¿Cuál será el final? El final será caminar con Dios todos los días de tu vida aquí en la tierra, hasta el final de los mismos en este mundo, y después de allá, cuando haya cruzado el pasillo de la muerte, te vas a internar en una eternidad sin fin para compartir tu existencia con la realeza de Dios en los cielos. Oh, mi amigo, que Dios te conceda ojo para ver el camino domingo. Que sea así a partir del día de hoy. Oremos. Padre, queremos darte gracias ahora por tu bendita palabra que hemos traído ante nosotros. Bendícela en nuestros corazones, prospérala, Señor, y danos la gracia de experimentar en esta iglesia, en cada miembro que la compone, un real, vigoroso, poderoso avivamiento espiritual. Prospéranos en ello, pues lo rogamos y suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.